¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
En este jueves 24 de octubre de 2024, 24 del 10 del 24. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo de Cruz Azul goleó a Juárez. El América empató con los Xolos allá en la frontera. Víctor Dávila tiene fractura de peroné. Los Dodgers usarán el parche número 34 en la Serie Mundial para evocar la figura legendaria de Fernando Valenzuela. Filadelfia visita Cincinnati en la semana 8 del NFL. Arranca justamente el día de hoy. Tendremos el previo del Gran Premio de México, el previo del Clásico Español entre el Real Madrid y el Barcelona, que por cierto, tanto Rodrigo como Courtois están lesionados para este partido del fin de semana. Y la pregunta del día, ¿Cruz Azul romperá el récord de puntos? Por lo pronto, como bien apuntaba Rafa hace un momento en la televisión, es sin duda el equipo de la máquina el que mejor está jugando actualmente en este torneo. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Betito, Rafa. También acabamos de platicar con Memo Celis, que tuvo a Jaime Jarrín, la voz oficial de los Dodgers. Ojalá podamos tener un fragmento. Nos llamó de emociones, de recuerdos, de tantos sentimientos. Y creo que Cruz Azul va a terminar como superlíder, pero hay un Toluca que está a 6 puntos. Es decir, tendrá que asegurar ese primer lugar, porque no es lo mismo abrir que cerrar en casa, ¿no?
Correcto, una recta final de torneo muy interesante. Rafa, gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, es un gusto, John, y un saludo para todos los radioescuchas. Pues sí, por supuesto que está lo que bien decía John, ¿no? No tanto la cercanía, 6 puntos, ok, son 2 partidos, pero se tienen que combinar con 2 victorias y 2 derrotas.
Pero suficiente para poner atención.
Sí, ahora, lo que sí me queda claro es que han aprovechado de maravilla ambos técnicos el plantel que tienen. Porque mira que a Pavia también le han reforzado el equipo, empezando por el centro.
El portugués, Paulinho.
Claro, que sí, va de líder.
Qué bien lo hace, sí.
Líder de goleo, y es que falló un penal. El otro día hizo 2, pero falló un penal. Pero pues, es un equipo fuerte, es un equipo bien equilibrado, buen portero, buena línea defensiva, excelente mitad de cancha, y ahora tiene un bonche ofensivo pues, de respeto. Y Cruz Azul, pues que lo que sea de cada quien, lo de Anselmi ha sido fantástico.
Fantástico. Sobre todo por el poco tiempo, ¿no, Rafa? En el que ha logrado cambiarle la cara.
La forma como llegó.
Sí.
Y no es que uno se haya metido en las críticas, sobre todo con Iván Alonso, porque bueno, de la forma como se dio, sí daba de qué hablar, ¿no? Era lógico, pero nadie creo que pueda dejar de reconocer el excelente trabajo de ambos. Uno como director deportivo, quitando el pleito o el conato de bronca que tuvo con
Herrera, no, con claro, Herrera, es verdad.
Ya de ahí en fuera, la verdad, ha sido discreto,
qué buen trabajo.
Serio, sin aparecer, sin buscar ser protagonista, y lo que sea de cada quien, el compromiso que asumió con la directiva de Cruz Azul, él ha respondido, y ni se diga Anselmi.
Sí. Y hay una dupla de Iván muy importante que a veces no hablamos, que es gran amigo de él. Me acuerdo desde que fui a entrevistar a Iván con todo el tema con el Toluca, es Vicente Sánchez.
Sí, son compatriotas, son paisanos, sí.
Yo llegué a ver la cercanía y cómo se entienden. Es decir, yo pensaría que Iván pasa muchas ideas y propuestas bajo la opinión de Vicente, y creo que Vicente también tiene lo suyo.
Uruguayos, compañeros en Toluca.
Sí.
Estupendo jugador.
En Nacional también.
Jugó en el América también, Vicente.
Creo que el que lo trajo fue Ricardo Lavolpe. A Vicente Sánchez.
Lavolpe trajo a Vicente Sánchez.
Pero qué buen resultado, qué resultados
dio. Extraordinario, gran jugador. Bueno,
pero también.
Escurridizo, veloz, goleador. Sí. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El equipo del América empató con Tijuana el día de ayer a 2 goles y habló el técnico Jardiné sobre el arbitraje, que para el América fue polémico la noche del miércoles.
El primer gol tiene mucho más a ver con el arbitraje do que con los méritos de Tijuana. Entonces ya te complico un poco porque es un gol completamente ilegítimo en mi visión. Es una falta para mí até escandalosa en Israel Reyes. No consigo concebir cómo ni el árbitro ni el VAR marcan. Yo quiero aquí hacer este protesto, pero el tema arbitral es importante también. Hay que avanzarnos en este tema. Lo que pasó hoy aquí no puede volver a pasar. Una falta como esta no es normal que no se apite. Entonces hay que entender lo que pasó y espero que no piensen en multarme, porque apenas estoy hablando la verdad y lo que estoy sintiendo. Que piensen en hacer algo para que no pase nuevamente esto.
Un gol ilegítimo, dice el brasileiro Jardiné. Y se queja abiertamente. César Caballero, gusto en saludarte de lo que pasó el día de ayer en la cancha de la Frontera.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que hay muchísima molestia por parte del Club América con respecto a lo que fue del arbitraje de Fernando Hernández. Te puedo confirmar, se va a meter una protesta, se va a mandar una carta a la comisión de arbitraje, donde les van a hacer ver pues que están molestos con lo que fue el tema del Curro y su trabajo en el Estadio Caliente, principalmente por la falta a Víctor Dávila, que le ocasiona una fractura de peroné, y también el primer gol del conjunto de Xolos, que desde el punto de vista del cuadro del América está precedido de una falta sobre Israel Reyes. Esta situación, por supuesto, más lo candente que estuvo el partido, ha generado tanta molestia que se vaya a generar esa protesta también ante la comisión de arbitraje, que ya sabemos, quizás no sirvan de mucho, pero marcan un precedente y es muy probable que no veamos a Fernando Hernández arbitrarle al América en un buen tiempo. Entonces, eso es lo que hay en este momento. Desafortunadamente las Águilas se van solamente con un punto, se van con un futbolista fracturado. Más allá de su molestia, prácticamente ya no hay mucho que hacer, pero bueno, de todos modos van a meter esta protesta en la comisión de árbitros.
César, ¿el hospital cómo va? ¿Quién está para jugar y quién no?
Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, esta información me la acaban de dar hace un par de minutos, es información totalmente fresca, hay buenas noticias con el tema de Víctor Dávila. Sí está la fractura de peroné, pero no va a ser intervenido quirúrgicamente. No tendrá que pasar por el quirófano, va a ser un proceso de inmovilización solamente el que va a tener el futbolista chileno. Serán de 6 a 8 semanas las que se pierda Víctor Dávila por esta lesión. Quizás torneos haya terminado para él, muy probablemente, pero la buena noticia es que es casi un hecho de que va a poder iniciar el próximo clausura 2025 en tiempo y forma. Así que esta información es fresca, 6 a 8 semanas Víctor Dávila no será operado. Con respecto a los demás futbolistas del América que están lesionados, Álvaro Fidalgo y Ramón Juárez, con altas posibilidades de estar presentes en el duelo del domingo ante Rayados de Monterrey, por lo menos en el banco de los suplentes. Richard Sánchez se mantiene en duda, y los que estarían descartados serían Rodrigo Aguirre por una suspensión, tiene ya 5 tarjetas amarillas, Sebastián Cáceres, que presenta todavía problemas musculares en la pierna izquierda, además del ya multicomentado Víctor Dávila, que como les comento, se perderá de 6 a 8 semanas.
No será la primera vez que enfríen a Fernando Hernández el Curro. ¿Te acuerdas, César, que fue suspendido por darle un rodillazo a Lucas Romero del equipo de León?
Sí, un partido América-León en el Estadio Azteca, cómo olvidarlo, muy bien jugado, que tuvo de todo, fue también cuando se iban a pelear el Tan Ortiz y el Arcamón. Bueno, pues antes de todo eso, el Fernando Hernández le da un rodillazo a un futbolista del conjunto Esmeralda, que si no mal recuerdo era Lucas el Perro Romero.
Exacto.
Y antes de eso también, Beto, hay un antecedente interesante entre este árbitro y el América. Recordarás que en algún momento se intentó suspender por un año a Pablo Aguilar por supuestamente haberle dado un cabezazo a un árbitro. Bueno, pues fue con Fernando Hernández, fue una trifulca en el Estadio Caliente, una situación que se presentó también en un América Xolos. Entonces, es un árbitro que ya tiene su historial con el conjunto americanista, que no es del agrado de la directiva suprema, y me parece que de nadie al interior del Club América. Entonces, seguramente va a venir la protesta y seguramente se tardará Fernando Hernández en volver a arbitrarle al conjunto azul crema.
Creo que es de Aguascalientes, si no me equivoco, ¿el Curro? Ahora
no
lo checamos.
Tanto, pero creo que sí.
Sí, creo que sí. Y le dicen Curro toreramente a Fernando Hernández. Pues por ser Francisco, le llaman Curro, como en España. Gracias, César, por la información.
Beto, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. ¿Te pareció a ti falta, Rafa, ese gol de ayer?
No.
Que el América se queja de un empujón.
Sí, hay contacto, pero también...
Hay un contacto, ¿no? Sí. Pero no tanto como para marcar.
¿Viste el partido del Barcelona?
Sí.
La pelota que toca.
Ah, sí, la pelota, cabeza, exacto.
Ese es más foul.
Sí, sí, sí.
Y fue al VAR y lo dio por bueno.
Exactamente.
¿No?
Sí, sí. ¿Y el América sientes que está ya enderezando el camino?
Oh, bueno, el América debió de haber... Bueno, también lo pudo haber perdido, pero creo que debió de haber ganado el partido. De acuerdo a la situación que se presentó en el segundo tiempo, después de la lesión de Toño Rodríguez, que entra Jesús Corona.
Qué paradón, ¿no?
Y lo hace muy bien. No, tuvo tres o cuatro intervenciones de enorme mérito. Sabes que con toda esa experiencia, la madurez que tiene Corona, con serenidad, porque pues no está tan fácil, ¿no? Seguramente estás medio a disgusto de ser suplente, viene siendo suplente desde el torneo anterior, pero se te presenta la oportunidad y es contra el América jugando local, estás ahí, no recuerdo si iban abajo en el marcador o si, cómo estaba. Pero bueno, tuvo intervenciones de mucho mérito, pero también intervenciones que la verdad fueron fallas de América.
Sí. Sí, claro. Y Tijuana, que es un equipo ordenado, que tiene un buen entrenador,
sí,
que fue expulsado, por cierto, Osorio el día de ayer.
Se cansó, ¿no?
¿Quién?
Solos, como que en la recta final de tanto ir a buscar, pareciera que en los últimos 20 minutos el América tuvo demasiadas oportunidades.
Sí, estaba ya muy abierto, ¿no? El partido. El partido y... A mí me agradó, a mí que realmente
sí,
la vocación de los integrantes en el terreno de juego, independientemente el color de camiseta que sea, que tengan, que vayan con la firme intención de ganar los partidos, no mediocremente tratando de no perderlos.
Especular, sí.
Y entonces eso descompone, echa a perder, hay disgusto en el aficionado, y luego la tijereteada de los árbitros.
Eso.
Hay árbitros que... Francamente, qué malos.
Qué bárbaros. Y marcan todo, Rafa. Marcan
pero
todo.
Pero aparte son
que. Tijeretean, interrumpen.
Tristemente no tienen autoridad.
De acuerdo.
Porque sabes que el árbitro es la autoridad dentro del terreno.
Por supuesto.
A ti te quiere pasar por encima un jugador, le aplicas la amarilla y sin importar si estás
claro,
de local.
Tienes las tarjetas, claro.
Si merece la segunda amarilla, se la aplicas,
claro.
Se quede con 10.
Sí.
Es que es lo mismo que los cobros de jugada, que yo toda mi vida lo he dicho. Es increíble. Va a venir un tiro de esquina y hay defensores que en lugar de ver el cobro...
Están abrazando al contrario.
Y la trayectoria de la pelota, le dan la espalda porque están viendo al jugador.
Sí,
están
increíble,
marcando,
increíble.
Más preocupados por abrazarlo. Se cometen cantidad de penales. Si los penales... Recuerdo cuando estaba en el arbitraje Aarón Padilla, mi consuegro, que en paz descanse.
Sí, de grato recuerdo.
Yo le decía, dile a los árbitros que marquen penal. Y si en un partido tiene que marcar tres o cuatro, que los marque.
Por supuesto.
O en una jornada que se marquen 10, vamos
porque
a ver.
Porque son faltas.
Si se educa o no el jugador.
Sí, claro, totalmente, claro.
Y sabes que también sé que están buscando Mikel, Juan Carlos Rodríguez, estandarizar la calidad de la producción de la televisión, las mismas cámaras, tener el mismo estándar. Porque a veces ciertas jugadas de VAR te puedes quedar con una duda y no siempre todos los equipos tienen la misma producción de cámaras. O sea, a veces no hay las mismas tomas y ciertas cosas te pueden quedar en duda y yo pienso que a veces hay tomas que con una mejor producción podrías darte cuenta de cosas que a veces te deja la duda, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Ahora, lo más fácil que para corregir, nada más fácil que eso.
Sí, estandarizar.
Porque el problema del fútbol mexicano, yo no me quiero extender en este tema, pasa, en la verdad, por los participantes, por los jugadores, por el fútbol que se juega.
Sí.
Qué buen sabor de boca te deja, por ejemplo, un... Recientemente, hace menos de una semana, Tigres,
fabuloso. Monterrey. 5 goles Monterrey, en el primer Tigres. Tiempo, fabuloso. Sí.
Pero, ¿y sabes qué? Siendo superior Monterrey, arranca el segundo tiempo, se había acercado 3-2 sí. o 2-3.
El penal de Gignac.
Tigres,
sí.
Pero el segundo tiempo arranca y Tigres mucho mejor.
Sí.
Sin que Monterrey estuviera o cayera en un conformismo o en meterse atrás, sino que... La vocación, el propósito dentro de la cancha de Tigres era ir a buscar el tercero y el cuarto. Y tampoco se echó para atrás Monterrey. Terminó siendo un partido.
Y qué bueno, Rafa, porque ha habido muchos clásicos regios cerrados, aburridos.
En las apuestas siempre son claro, bajas. Menos sí, de 2 goles.
Sí, exacto.
Sabes que infumables.
Infumables, ¿verdad? Sí, totalmente.
Ahora, en lugar de estar haciendo las estupideces que hacen de quitar el ascenso y el descenso, ¿sabes qué deberían de hacer? A lo mejor modificar, así como modificaron el sistema de competencia, que es demasiado benévolo, porque sí, son muchos los que califican. Así como cambiaron en su momento la suma de puntos por victoria, que eran 2 y lo hicieron de 3.
Sí.
Pues deberían de eliminar el 0-0, no hay puntos.
Podría ser. Sí, habría más espectáculo, mayor apertura.
No hay puntos en sí, el 0-0.
Sí, podría ser. Oye, en el torneo antepasado, a estas alturas, el América era primer lugar.
Sí.
En el torneo pasado, a estas alturas, el América era primer lugar. Y en este torneo... Décimo lugar el América, lo cual no quita que pueda ser campeón otra vez.
Y si cae a lo del play-in, luego cae en fecha FIFA y el América tiene varios jugadores que estaría perdiendo. Y no sí, te puedes quejar porque si estás en play-in y es fecha FIFA, pues es tu culpa dónde quedaste en la tabla.
En un
¿no?
formato a tabla general, el América estaría despidiéndose de la posibilidad sí, de ser campeón.
Pero, por puntos. Eso, nunca, pero eso
hace muchos años que ya no
va a pasar.
Claro. Ahora, si lo vemos por plantel, el América... Para meterse en play-in, a pesar de que pueda tener ausencias, sí, sí, tiene de sobra
sí, claro,
para pelear, incluso seguramente siendo el rival que nadie quiere enfrentar, ¿eh?
Sí, claro.
Porque el América se mete en décimo y no deja de ser candidato al título.
Totalmente, lo que decía el Chicote Calderón, si nos metemos sí, ahí, nadie nos va a sacar,
y ahora que
aunque
no
te hayas metido en décimo
y
lugar.
Y ahora que no tienen casa, porque es la verdad, son...
Sí, están
son,
ahí de...
No es la casa
préstamo,
de
América, sí.
¿Cómo lo ha resentido?
¿Cómo lo ha
sí,
resentido?
Sí, la gente bueno, no se siente
Julián,
cómoda en el azulgrana.
Julián Quiñones, en Enfocado la semana pasada, nos dijo dos cosas muy importantes. Dice, extrañan el Azteca y la cancha de ese estadio es muy angosta, muy mala. No se presta para el fútbol, ¿eh?
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí estamos de regreso en esta tarde y vamos a escuchar a Martín Anselmi. La máquina cementera sigue a todo vapor.
Hay un jugador que se comprometió desde el primer día a entender que tenía que esforzarse el doble para volver lo antes posible. Fue duro para él todo el proceso. Nos pone muy contento que pueda convertir hoy a la mañana, nos pone muy contento que haya convertido el gol hoy porque significa que es un premio a todo eso, ¿no? En ese sentido el trabajo paga.
Y se refiere John al Toro Fernández, que después de una larga rehabilitación finalmente ha reaparecido y con un gol, por cierto, con la máquina cementera anoche en la Ciudad de los Deportes.
Hasta que se le salgan unas lágrimas, es normal lo que fue, lo que sufrió, lo que sufre la...
Uf,
lo que sufre la familia. A mí me tocó, por ejemplo, cuando salió del hospital Nico Castillo, iba a verlo a su casa aquí en el sur, y pues las lágrimas, junto cuando ves un reportista de alto nivel, cuando de repente está flaquito, que no sabe si va a regresar o no va a regresar. Por cierto, a ver si lo invitamos a Enfocados, porque sí está jugando en Chile con la U Católica. Sí.
Mira.
No muchos minutos, pero sí está en el equipo principal.
Eso, la verdad, fue un milagro.
Es un milagro, sí.
Hay que
buscar a Nico para
Enfocados. Sí, claro, es amigo tuyo, cómo no.
Pero esa parte me acuerdo y veo al Toro, aunque no lo conozco, pues ya me imagino lo que ha sufrido. Pues tú lo sabes, lo que sufrió tu familia.
Un experto en operaciones, estás con un experto en operaciones.
Mi mamá no paraba de llorar
en el quirófano. Bueno, imagínate, cuando me operaron en Argentina, incluso Ángel Fernández, que en paz descanse, en la crónica de un partido, dijo, nos acabamos de enterar, lamentable noticia, de que le amputaron la pierna a Rafa Puente, al Guama.
¿A eso dijo?
Sí, al aire. De verdad, ¿eh?
Sí, te creo, Rafa. No, pues...
Bueno, pensaban, porque hubo un problema en la operación, pero bueno, pues aquí estamos.
Sí.
Vivitos.
Y para el quirófano, Rafa. El quirófano ha sido como una segunda casa para ti, Rafa. Muchas operaciones, retiro prematuro, un retiro muy pronto de las canchas de Rafael Puente. Vamos a escuchar al Toro Fernández, que vuelve de esta lesión.
La verdad que hoy fue un día espectacular. La verdad que no me lo imaginaba tan así, pero bueno, nada. Contento. Porque volvimos a sumar y nada, por el bien del equipo. Fueron 8 meses bastante largos y nada, pasé por momentos jodidos, pero bueno, nada. Hoy en día puedo decirte que estoy contento, que estoy feliz y nada, de acá para adelante.
Cruz Azul está en primer lugar, el superlíder. La máquina cementera viviendo un momento dorado. 34 puntos en 13 partidos. 32 goles a favor es la mejor ofensiva, 9 goles en contra es la mejor defensiva, y solo debajo de Paulinho, que lo está haciendo muy bien el portugués Rafa del Toluca, Giacomakis tiene 6, Rotondi tiene 6 y Sepúlveda tiene 6 junto con Henry Martín.
Imagínate, diferencia de 4 goles.
Sí.
Que deberían ser 5 porque falló el penal.
Sí, exacto. Pero qué nueva cara, qué buen fútbol, y la gente de Cruz Azul está esperanzada. Porque llegue John otra vez a la Rafa a la final.
Ahora, ve, el caso de Paulinho es fantástico, digno de tomarlo en cuenta.
Sí.
Para los directivos, las contrataciones que hacen, que luego empiezan las justificaciones, ¿no? Sí, que hay que esperar, que el proceso de adaptación, que tiene un desconocimiento. ¿Sabes qué? Juega al fútbol. ¿De qué? De centro delantero. ¿Cuál es su virtud? De hacer goles. Sí. No hizo pretemporada y lleva 10.
Tú sabes que el sí. Toluca, me consta que en su momento fueron por De Jong.
Sí.
La gente le dijo, no, pues creo que la esposa le da miedo venir a México. Es una realidad. Suárez.
Luis Suárez.
También lo buscó.
El Toluca, uruguayo, sí.
Y tampoco quiso venir a México.
Sí,
¿eh? Sí. Sí, es un tema a veces... delicado, pero es cierto, ¿no? Y qué bueno, porque yo sé que el Deportivo Toluca le encantaría darle a Don Valentín ese título, ¿no? Le ha costado tanto, le ha invertido, ha hecho las cosas por el corazón de su papá, no por ningún interés. Están hablando de hacer una ciudad deportiva, dejar un legado en Toluca. Sí. No sé, como que de repente dices, allá arriba échenle la mano a Don Valentín que tenga un título, ¿no?
No, estoy de acuerdo, pero nada más... Imagínate qué diferencia puede haber en lo que gana Paulinho con lo que ganaría de haber contratado a Luis Suárez o a De Jong.
No, sí.
Sí, no.
No, no.
Estratosférico, hombre. Lo de Luis Suárez, ¿no?
Y difícilmente y De Jong también. Te da los resultados
que está dando
que
Paulinho.
Está dando el portugués.
El portugués, sí. Que había un Paulinho, ¿te acuerdas? No, Paulinho, el Paulinho, aquel argentino. Sí,
Paulinho, un central.
Defensa central de Pumas.
De Pumas.
Muy fuerte, muy recio.
Defensa central.
Jorge Paulinho.
Jorge Paulinho.
Correcto.
Que pronto lo tendremos en Enfocados, Beto.
¿A quién? A
Paulinho.
A Paulinho, sí. Pronto lo tendremos por ahí en la televisión. Cruz Azul está en primer lugar de victorias, puntos, goles a favor, diferencia de goles, disparos. Disparos a gol, asistencias y oportunidades creadas.
Fíjense, voy a poner una comparación con la NFL, ¿no? Ahorita en la NFL los Cuervos de Baltimore, con Lamar Jackson y Derrick Henry, están arrollando a todo mundo. Okay. Pero así como aplanadora. Y todo el mundo se pregunta, ¿van a poder en los playoffs? ¿Van a poder con la presión? Entonces le pregunto a Rafa, este Cruz Azul está aplanando a todo mundo. pero cuando llegue la liguilla y tengas tú la exigencia de que si no eres campeón te caes, ¿tiene el equipo para aguantar esa presión?
Sí, yo creo que sí. Sinceramente creo que sí.
¿Por qué, Rafa?
Digo, lo del tema del fondo de armario, que siempre se dice, habrá que ver, esperemos que no se presenten lesiones. Uh-huh. Pero tiene, ¿sabes qué? Han asimilado a plenitud las intenciones del técnico, el sistema del técnico, la gestoría del técnico. Entonces, se ve que hay una comunión en ese equipo. El caso de por ejemplo, de Sepúlveda. Cuando lo contratan, estaba el Tuca dirigiendo a Cruz Azul. Llega de Querétaro, ya ha iniciado el torneo, pero responde en Cruz Azul, goles en Querétaro, goles en Cruz Azul.
Y goles. Y claro. Criticado, espérame, ¿eh?
Y después entra en una racha, pues que no encontraba el gol, como le sucede a todos. Le acaba de pasar a Lewandowski en el Barcelona, sí, que ya la superó y esta temporada está haciendo muchos goles. Bueno, pues todo eso creo que fortalece a un equipo que tiene historia de jugar finales.
Sí,
es el equipo, yo creo, que más finales ha perdido, Cruz Azul, que más veces ha quedado segundo.
Sí.
O subcampeón.
Ha perdido con Chivas, con el América.
Es eso, como subcampeón, la verdad. Porque todo el mundo hablaba de cuántos años sin título, sí, pero cuántos años de esos sin título fue subcampeón.
Claro.
Ningún otro.
Pero nadie se acuerda de eso.
No, pero espero, estoy de acuerdo, pero está hecho para Cruz Azul. Y recientemente, sin haber tenido su mejor campaña, superando un descalabro, un traspiés o dos que tuvo el torneo anterior, casi empareja en puntos a la América, y la verdad estuvo a medio escalón de ser campeón.
A punto de ser campeón, claro. Está como un amigo que nos jugamos una comidita con un tequilita, y me dice, pero no fue penal, y tú mismo lo dijiste, sí, yo dije que no era penal.
Sí, para mí lo es.
Pero
no lo
como
es.
El árbitro lo marcó, páguele, mi hermano.
Como dice Jorge Campos,
¿no? Sí, no hay de otra. Sí,
págale,
sí,
claro. No, pues yo, claro.
De hecho,
yo no decido, decide el árbitro y págale.
Claro, Cruz Azul ha sido de los que más puntos han hecho en temporada regular en los últimos años, pero no necesariamente le han alcanzado para ser campeón y ha quedado como subcampeón, como en el torneo anterior,
el frente a la América. Fue con Reynoso, el peruano.
Con Reynoso, que tenía muchísimos años desde el 87 sin ser campeón.
Y luego las grillas internas hicieron que todo ese proyecto desapareciera, ¿eh?
Es que, digo, de verdad, las cosas que se llegaron a hablar y que se llegaron a mostrar es verdaderamente, hijo, desastroso. ¿Cómo se manejaban internamente las cosas?
Sí, sí, hay unos manejos de miedo que hemos escuchado y pues se vive una nueva etapa con un proyecto muy definido, con un cierto tipo de jugadores adaptados a un cierto sistema de juego, que no siempre se da, que los intérpretes sean los adecuados para lo que quiere el entrenador. Y en este caso, cambiándole, Rafa, pues la cara a Cruz Azul, con un fútbol muy diferente al de otros tiempos.
Bueno, pues si Cruz Azul era el típico equipo, y mira que era muy buen equipo.
Desapasionado, frío.
Muy, muy buen equipo.
Sí.
Bueno, hacían 25 toques y no habían rebasado la mitad de la cancha.
Sí, sí, sí.
Fútbol cansino. Sí, con oficio, buenos jugadores,
sí,
pero exagerado en el toque.
Sí. Poco
profundo, demora, o sea,
poco cambio de ritmo.
No, no era un equipo que prendiera, no lo veías que fuera un equipo agresivo. Y mira que fueron campeones y con todo merecimiento, porque tenía muy buenos jugadores.
Sí, claro.
Pero es un equipo que a la cancha que sale, sabe a qué va. Va a buscar la victoria.
De acuerdo.
Y trata de imponer condiciones desde la
red. Correcto. Del partido. Totalmente
su
de acuerdo.
Su propuesta es ofensiva.
Me encanta
esa
máquina, sí. Sí.
Y quieren quitar Cruz Azulear. Porque quieras o no,
sí.
Cuando dices
ha sido Cruz dañino,
Azulear es.
Regarla.
Regaste, te ganó.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
¿Qué duro debe de ser para el aficionado de Cruz Azul?
Pues sí.
Que por eso es el título. Yo sí creo, y siempre lo he dicho cubriendo de reportero de cancha, que a la hora de la hora, la presión en los momentos grandes es lo que marca la diferencia, Rafa.
Te voy a decir, para mí, muy diferente en estilo. Para mí tiene el mejor portero que hay en México, incluyendo a Malagón. O sea, para mí Mier es el mejor portero.
¿No es Nahuel Guzmán?
Mejor que Nahuel Guzmán.
¿Te parece?
Es un portero serio, sobrio, que sabe lo que hace. Nadie domina el área como este portero.
Sí, Mier, muy joven,
o sea,
además.
Aparte, imagínate la conexión, la comunión que hay con los defensores, que hay jugadas, Beto, que está a 7 metros fuera del área y a 4 metros al costado del jugador tiene la pelota.
Sí, sí, sí.
No, bueno, es... y siempre tiene buena entrega.
Muy buena entrega.
Porque sí, los errores sobrio, muy defensivos seguro. No han sido de Mier. Han sido, por ejemplo, fue de... El último gol que recibieron de Piovi.
De Piovi, sí.
Que quiso cruzar una pelota, baja, se la cortaron y hicieron gol. Pero tiene muy buenos centrales. Piovi me parece, aparte un lanzador, le tiene un golpeo de pelota que me recuerda al Rafa Márquez.
Atlas. Del Atlas, sí, aquellos cambios de juego.
De 50 metros.
De 50 metros sí. Al pecho del compañero, ¿no?
Tiene muy buena línea de volantes. Si te pones a ver. Individualmente y en conjunto.
Sí, ¿no? Y Charlie,
tiene,
Romo.
Y ahora tiene Poncho
Lira, ofensivo. Claro. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Puente, Sutcliffe y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, hay voces que quizás, amigos de ESPN Radio Fórmula, les van a traer recuerdos. Algunos somos de los que crecimos escuchando la narración de los Dodgers, de Don Jaime Jarrín, a paso de conga, se va uno después del otro. Creo que era la 730M. Por años los Dodgers se pasaban en México. Y hoy en Enfocados, Guillermo Celis, nuestro compañero, nos tuvo en vivo a Jaime Jarrín. Y vale la pena escuchar esa voz que quizás a ti te trae un recuerdo de tu papá, de tus hijos, de tu abuelo. Vamos a escucharlo.
Estamos empezando ya a vivir lo que va a ser una serie mundial épica entre estas dos franquicias, pero es imposible, don Jaime, deshacernos de esto que todavía todo el mundo está sintiendo en relación a Fernando Valenzuela.
Efectivamente, porque él fue un grande en verdad y pues yo creo que va a ser una serie mundial extraordinaria, porque yo estoy seguro que la presencia de Fernando va a estar aquí en el estadio. Ojalá los jugadores de los Dodgers se dejen contagiar con la espiritualidad de Fernando. Va a ser una serie mundial extraordinaria. En primer lugar, se enfrentan los dos mejores equipos del béisbol. En otras ocasiones hemos tenido las tarjetas comodines al frente, pero en esta vez el campeón de la Nacional contra el campeón de la Liga Americana, los dos equipos con las mejores marcas en la temporada.
¿Cuál diría usted que lo conoció mejor que nadie, que es el gran legado que nos deja Fernando?
Bueno, el legado principal que deja Fernando es que él supo despejar el sendero para que todos los jóvenes, los niños, alcancen una estrella. Fernando llegó como un inmigrante, sin hablar inglés en absoluto, y logró ascender los máximos peldaños del béisbol de Grandes Ligas y se convirtió en un ídolo, en un ícono incuestionable. Entonces, el legado de Fernando es la herencia que todos debemos seguir, de llegar a este país, procurar aprender el inglés, esforzarse y por ser miembros de una minoría, porque se quiera o no se quiera, somos minoría aquí nosotros los inmigrantes, aunque en pocos años va a ser mayoría aquí en este país. Y entonces tenemos al mismo tiempo que desempeñarnos con honradez, con dignidad y respetar a este gran país.
Es una voz dulce, modulada, con prosapia, con una enorme categoría.
Con clase.
Con clase, una voz que proyecta, querido Rocket, buenas tardes.
Buenas tardes.
Caballerosidad.
Impresionante.
¿Lo conoces a Jaime Jarrín?
Un gran amigo, con todo respeto a todos los que estamos aquí presentes. Un gran profesional, un gran ser humano que nos representó en todo momento, Jaime Jarrín. De la manera en que trasladaba esa emoción cuando lanzaba, cuando el toro, cuando lanzaba el rogue, cuando lanzaba... estaba en parte de los Dodgers. Impresionante la forma de transmitir esa emoción.
Sí.
Don Jaime Jarrín, Salón de la Fama, amigo mío, sin agravar, como mencioné. Y sin duda muy capaz, muy educado, muy respetuoso. Siempre, siempre al pendiente de todos los latinos, no solamente mexicanos, de todos los latinos, don Jaime Jarrín.
¿Cómo te gusta la narración beisbolera, Rocket, ahora que se acerca la Serie Mundial? ¿Cómo tiene que ser? Porque el juego es semilento, digamos, el béisbol.
Tiene muchas pausas.
Tiene muchas pausas. Y permite el reposo, el asentamiento del locutor.
Bueno, de hecho, como me gustaría personalmente, me gustaría que anotaran, regresaran, que era parte, el error es parte del juego, que haya un buen lanzamiento de calidad, que en momentos de casa llena se identifique el out importante que va a ser la diferencia de perder o ganar un juego. Me recuerdo cuando hizo Walker Buehler, que estaba con los Mets de Nueva York en la casa llena, cuando estaba enfrentándose a Francisco Lindor con la cuenta máxima, estaba la casa llena, y ese lanzamiento hizo la diferencia, donde usa una curva de 2-6, lo poncha y hay menos daño posible. O sea, ese entretenimiento, esa forma de transmitir, esa manera de poder regresar, ese es interesante, el poder vivirlo como aficionado y también traducirlo a los aficionados.
Si tuvieras la oportunidad de lanzar el viernes, ¿no? Como Back to the Future, ¿no? Y que te digan, mi Rocket, Ismael, te toca.
Vamos ahí.
¿Cómo es el transcurso del día hasta que lanzas?
Es increíble la preparación, la visión, la mentalidad, lo que tienes que hacer, esa visión de poder atraer cómo quisieses que pasase, contra quién, la información que te llegan, qué bateadores son peligrosos, qué bateadores están calientes, con quién te tienes que cuidar, si de alguna forma está la base abierta en primera base y viene Aaron Judge o viene Juan Soto, que es uno de los mejores bateadores zurdos, pues le doy la base. Es un juego de estrategias donde visualizas en qué situación te encuentras, porque en la mente no cobran, y poder atraer, visualizar como un atleta lo que quieres que pase un día antes, el día que te toca, no es tremendo la presión que uno tiene, y es donde uno se distingue para poder controlar las emociones las emociones mentales.
Y a estas alturas de la temporada, porque escuchaba el otro de una narración, la fatiga mental de un pitcher, sí. ¿Cómo le haces que no te afecte en una serie mundial?
Es fácil decirlo que hacerlo, porque es muy diferente lanzar un juego de temporada regular, lanzar en postemporada en juego de comodín, lanzar en postemporada en juego divisional, lanzar en postemporada en juego de campeonato y lanzar en la serie mundial. Es muy diferente las situaciones, claro. Que aunque sea el mejor, el mismo pelotita que viene en caja cuadrada, es las mismas reglas, pero el nivel de concentración, de ejecutar, de la calidad de picheos, no es el mismo que llega. Simplemente avanzas. Ahora, ¿qué jugadores de los Yankees tienen experiencia? Gerrit Cole, Juan Soto, Anthony Rizzo, han sido y han estado en campeonato de serie mundial. ¿Quién más? No ha estado Aaron Judge.
Sí, no.
Entonces, la experiencia cuenta, pero la preparación de poder se ve fácil, pero es mucha desgaste. Además, vienes de 162 juegos, además los juegos de entrenamiento de primavera, que además tienes que sacar la casta en el juego más importante para poder pasar a la postemporada. La preparación mental es lo que requiere más trabajo en el tema de un lanzador.
En un deporte como el béisbol, que demanda concentración total...
Sí.
¿Te llegó a pasar alguna vez, Rocket, en algún partido que perdieras un poquito esa concentración?
Por supuesto. De hecho, es muy fácil el contraste que tuve. Cuando yo me sentía fuerte en el bullpen, antes de entrar al juego, a las 7:05 en Los Ángeles, cuando la recta, la curva de 12-6, con las manecillas del reloj, el slider de 3-9 y el cambio que parecía ese Matrix.
¿Cómo que de 3-9, perdón?
Del slider, el slider es de las manecillas del reloj, sí, de
3-9. Sí. ¿Cómo se va moviendo?
¿Cómo se va moviendo la rotación de 3-9, sí. De 9-3 como lanzador zurdo? Me sentía tan fuerte que fueron los peores juegos que yo tuve, porque quería demostrar con fuerza en vez de la inteligencia. Y los mejores juegos que tuve en Grandes Ligas, me rompieron el juego perfecto en la octava y en el juego sin hit en la séptima, cuando me sentía físicamente que no quería lanzar, que utilicé mi mente para poder llegar al resultado. Y cuando tienes la fusión de la inteligencia con tu talento, es donde tenemos mejores días. Tenemos buenos días, mejores días, y siembro para los que se están escuchando, buenos días y mejores días, porque un mal día está luchando por nuestra vida en un hospital. Un buen día en mi trabajo es de que me dieron tablas y no salí de la segunda entrada. Y queremos tener mejores días para tener esa constancia de lanzar 10 o más años en el mejor béisbol del mundo.
Oye, Rocket, es una pregunta, sí. No sé si te la habrán hecho alguna vez. En mi cabeza no termina de entrar un pitcher cuántos lanzamientos diferentes debe de dominar.
Bueno, de hecho, un pitcher abridor, como mínimo, el arsenal que puedes tener, como mínimo son 3 lanzamientos. O sea, la recta, que es el número 1, la curva, el número 2, de 12 a 6, y el slider, y si no tienes slider, un cambio de velocidad. Pero como abridor, tienes que combinar esos lanzamientos, tu lanzamiento primario, vamos a decir que es la recta, y tus lanzamientos secundarios los mezclas cuando estás arriba en la cuenta. Un cerrador es velocidad y localización. O sea, recta y recta cortada, pero es velocidad, es el que cierra. Vamos a recordar un ícono grandísimo, Mariano Rivera. Tenía un lanzamiento.
El panameño.
La recta cortada, pero la utilizaba en la esquina de adentro, en la esquina de afuera, en la esquina de arriba, pero era recta cortada. 3 diferentes localizaciones. No solamente menciono el arsenal de un pitcher abridor, pero lo mejor para obtener y tener es el control y comando de tus lanzamientos. ¿A qué me refiero con control y comando? De 10 lanzamientos en la zona de strike, 6 las pones, está en la zona de strike, se llama control. Pero comando que lleve intención, que lleve peso, que lleve plan, 6 de los 10 lanzamientos es donde tú las quieres poner con una intención.
¿Quién es el screwball a qué equivale?
El screwball es un lanzamiento que lo perfeccionó mucho un lanzador zurdo como Fernando Valenzuela. Es un cambio de velocidad y como que un slider de un derecho y se alejaba del bateador.
Que desgasta mucho el brazo el screwball, ¿no?
¿Quién es el pitcher que te tocó ya rápidamente? Ajá. ¿Quién fue el pitcher que te tocó ver en vivo que mejor vendía la mentira? Que parecía que iba al centro y acababa lejos y todo el mundo bateaba porque tenía ese movimiento que decías, ¿cómo le hizo?
Bueno, de hecho, la era que me tocó fue una era de lanzamientos. Greg Maddux, Tom Glavine, John Smoltz. Para mí no es la velocidad. Si tienes tú el engaño de poder, si tienes el engaño de poder tener, acelerar velocidad y después engañarlos con desacelerando un lanzamiento rompiente, porque todos ahorita tiran 100 millas y se ajustan, pero si no tienes un lanzamiento secundario es difícil que puedas sobresalir.
Qué agradable y qué didáctica tu participación. Gracias. El día de hoy, Rocket, que te vaya muy bien.
Gracias, muchachos. Gracias, por invitarnos, Rocket. Estamos
gustosos. Vamos gracias ir, vamos por mañana. Estar aquí. El Rocket Valdés.
El Rocket ya llegó final de viernes, ¿no?
Y vamos contigo, Tapa, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Beto? Muchachos, qué gusto saludarlos cuando apenas hace unos minutos terminaron los accesos a la prensa por parte de los jugadores de los Yankees, de los Dodgers, en el famoso día de medios, todos los jugadores sentados en un pedestal muy parecido a lo que John ha vivido muchas veces en la NFL cuando es la presentación del partido. El Media Day, correcto, el día de prensa. Y bueno, ambos equipos están conscientes de que es una serie mundial muy vistosa por ser Yankees contra Dodgers, pero los dos equipos coinciden en que se tienen que concentrar en hacer su trabajo. La realidad es que lo que más me llamó la atención fue que el tema de Fernando Valenzuela, su triste fallecimiento, o sea, en apenas unos días, pues fue lo que prácticamente se llevó el Media Day para ambos clubes, ¿no? Jugadores latinos, estadounidenses, decían que el legado que dejó Fernando Valenzuela, pues no se puede medir en números, pero que ellos mismos, a pesar de que ninguno, obviamente, había ni nacido, y para muchos, algunos ni sus padres habían nacido cuando Fernando Valenzuela estaba jugando la Serie Mundial de 1981 entre Dodgers y Yankees, saben del legado, saben la puerta que les abrió, y sobre todo los Dodgers dicen que siempre tuvo palabras para ellos de aliento, motivación y sobre todo de enseñanza. Me decía Alex Verdugo, que él creció en las granjas de los Dodgers, ahora es jugador de los Yankees, que la primera vez que se acercó a él para decirle algunas cosas como consejos, ni siquiera sabía que era el famoso Toro Valenzuela, del que había escuchado por su papá cuando era niño creciendo en el área de Phoenix, Arizona.
¡Qué mezcla de sentimientos, Tapa, de recuerdos entrañables, de tristeza, de lágrimas! Porque, Fernando, no eran únicamente los números y sus estadísticas, sino también lo que nos hizo sentir y cómo fue un factor de unificación para la comunidad mexicana y latina por extensión allá en California.
No, y la verdad es que impresiona que jugadores completamente estadounidenses, muy jóvenes, superestrellas de varios cientos de millones, como el pitcher abridor de los Yankees en el primer partido de la serie el día de mañana, Gerrit Cole, en los ojos se le nublaron cuando empezó a hablar de Fernando Valenzuela, se estuvo a punto de irse a las lágrimas, dijo que lo que había hecho él por el béisbol fuera del terreno de juego era más que increíble, que no lo hubieran llevado todavía al Salón de la Fama, ¿no? De igual manera, el pitcher abridor de los Dodgers, Jack Flaherty, decía que el béisbol no sería el mismo en la comunidad latina, o Kike Hernández diciendo todo el tiempo que he pasado con los Dodgers y darme cuenta que la gran mayoría del público que llena este estadio cada semana, sin importar la raza, el color o el género, generalmente trae algo que tiene que ver con Fernando Valenzuela, ¿no? Ahorita, por ejemplo, aquí en el estadio, los Dodgers presentaron su uniforme de Serie Mundial que llevaría el logo de Fernando Valenzuela en el brazo derecho. Sí. También en el recinto de los inmortales de este club, en el Salón de la Fama de los Dodgers, hay una ofrenda floral en donde está el busto de Fernando Valenzuela o la placa de Fernando Valenzuela. Y bueno, dicen que más allá de eso, el manager de los Dodgers, Dave Roberts, así como casi todos los peloteros con los que tuve la oportunidad de hablar hoy de Dodgers, aseguraron que van a ganar este campeonato por él.
Oye, Vin Scully, que fue el narrador de los Dodgers en inglés durante 67 años, Tapa. Y hace ratito Memo Celis entrevistó a Jaime Jarrín, que fue locutor en español durante muchísimos años en la radio de los partidos de Fernando Valenzuela. Voces que nos transmitieron la emoción y que supieron poner en contexto lo que representaba un mexicano cumpliendo el sueño americano en las grandes ligas.
Sí, incluso hace rato estuve ahí cerca cuando Memo estaba haciendo la entrevista con Jaime Jarrín, y cuando todos ellos mencionaban el nombre de Valenzuela, o se hablaba del fenómeno social que ocurrió, el famoso, y lo recomiendo a todo el mundo, reportaje que hay de ESPN, Terry by Terry, del Valle de San Fernando, con respecto a la fernandomanía, todo eso, la verdad es que impresiona mucho que peloteros tan jóvenes como los que están en esta Serie Mundial, los managers, decía Aaron Boone, el manager de los Yankees, que cuando él subió a Grandes Ligas, Fernando estaba viviendo en pleno su fernandomanía. Dice, venir a meterte a jugar contra los Dodgers cuando Fernando estaba ahí, aunque no le tocara lanzar, era complicado, dice, porque la gente venía a verlo a él, no le importaba si jugabas con los Yankees, si jugabas con los Dodgers, dice, venían a ver a Fernando Valenzuela.
Claro, qué maravilla, una época y se va parte de nuestra vida y de nuestros recuerdos con la muerte y la partida de Fernando Valenzuela. Tapa, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Al contrario, y mañana pues el juego 1 de la Serie Mundial, Dodgers contra Yankees, 43 años después.
Vamos Dodgers, ¿no? ¿Cuál le vas, Tapa?
Yo creo que Dodgers tiene muy buenas posibilidades de ganar siempre y cuando los lanzadores abridores, los únicos tres que tienen, puedan hacer un trabajo decente como lo hicieron en la serie anterior. Porque creo que está menos lastimado el equipo de los Yankees, tiene mejor picheo y vienen bien enrachados. A mí yo creo que va a ser una serie fantástica.
Sí, seguro que sí, Tapa. Muchas gracias por tu aportación del día de hoy.
Abrazo, muchachos.
Igualmente, dice Kamala Harris, Fernando Valenzuela fue una leyenda del béisbol que unió a una generación de fanáticos de los Dodgers en un ambiente de alegría, emoción y asombro colectivos. Inspiró a innumerables jugadores jóvenes de béisbol en Estados Unidos, México y en todo el mundo a perseguir su propia grandeza. Deja una marca indeleble en nuestra nación. Y para despedir y comentar aquí con Rafa, vamos a escuchar a Lene Beltrán de las Chivas de Guadalajara.
Todos los grupos que me habían tocado más bien, nunca se había sentido el grupo así, como tan entregado al cuerpo técnico. Y yo creo que eso es lo que más molestó en sí, se puede decir así, lo que más molestó, porque pues no sentimos que nosotros como jugadores se haya valorado el trabajo que hicimos. Pero pues al final como que las formas no fueron las correctas, más que nada con el grupo, con los capitanes también, porque pues digo, al final se tenía buena relación con ellos y ni con ellos pudo hablar, ni con ellos pudo decirles algo, ni expresarle, ni nada, nunca supimos nada hasta el día que nos dijeron, ¿sabes qué? Nomás viene a despedirse, bueno.
Tan tan.
Claro. Pero nosotros ya sabíamos desde antes de Atlas, ya el vestidor ya no estaba ahí. Había hablado con nosotros antes de irse y había dicho, no, pues vamos a ser campeones.
Oh, fíjate, Rafa, a Boca Juniors. Fíjate, ni para despedirse correctamente, educadamente, con elegancia, con categoría, Fernando Gago del Guadalajara.
No, y ¿sabes qué? Ayer me dijeron de una nota que salió que no sabes cómo dejó la casa que rentaba.
Vi un video, sí.
Sacan hasta un video.
Me lo mandó Héctor Huerta, sí.
Que he hecho un desastre.
Ya lo vi, sí.
y tan correcto que se veía, ¿no?
Qué barbaridad, qué mal, Rafa. Y las mentiras. Ah, sí, las mentiras.
No, las mentiras.
Eso es. ¿Sabes qué? Pues sí, intolerable.
Yo insisto ahí, espérame, son poca atención administrativa, pero bueno, pues él se le presenta la oportunidad. Ahora, la forma como las mentiras es inaceptable.
Gracias, Rafa, y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.